En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy, en este día en el que el Papa Francisco ya está allí, está en Hungría, un nuevo viaje apostólico del Papa Francisco, hoy celebramos a San Pedro Chanel, que nació en un pueblo francés llamado Couët, en la diócesis de Lyon. Tengo unos amigos que este fin de semana se van a Lyon. El 12 de julio de 1803 nació San Pedro Chanel, en el seno de una familia acomodada. Hizo la primera comunión a los 15 años y entonces sintió la vocación misionera. 2 años después entró en el seminario. Pedro fue beatificado en 1889 y proclamado mártir y patrón de Oceanía en el año 1954. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Entre las diversas actividades que se están proponiendo este año desde la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional, saben que son los formadores del seminario, los 4 formadores de nuestro seminario, los que conforman la Delegación Diocesana de Vocaciones, mañana, sábado, nos proponen una peregrinación diocesana a la Virgen de la Sierra de Villarrubia de los Ojos. La actividad está abierta, todavía hay tiempo de participar en esta peregrinación. Nos ofrece la información Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. La peregrinación comenzará a las 8 de la mañana con la congregación de los participantes en la cooperativa El Progreso de Villarrubia. Desde allí el grupo saldrá caminando hacia el santuario durante 14 kilómetros. A la llegada se celebrará la Eucaristía con la imagen de la Virgen de la Sierra, patrona de Villarrubia de los Ojos. Escuchamos a Tomás Jesús Serrano, delegado de la Delegación de Vocaciones.
Este próximo sábado 29 de abril tendremos la primera peregrinación diocesana vocacional en torno a María en Villarrubia de los Ojos, en concreto en el Santuario de la Virgen de la Sierra. Es una actividad que prepara la Delegación de Pastoral Vocacional unida al seminario. ¿En qué consiste? Pues en primer lugar en peregrinar. En ese peregrinar tenemos la posibilidad de confesarnos, también iremos rezando rosario y finalmente cuando lleguemos al santuario celebraremos la Eucaristía con María, la Virgen de la Sierra. Estamos invitados todos los grupos y todas las edades y sobre todo a orar por las vocaciones. Os animo a todos a participar de este acontecimiento.
Desde hoy, desde este viernes y hasta el próximo lunes, estamos de cursillos de cristiandad. Se va a celebrar en la Casa de Espiritualidad Quinta Asunción. Es el cursillo número 966 de nuestra diócesis. Se pueden inscribir en el teléfono 678-52-58-87.
El movimiento de cursillos de cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial que actúa en el interior de la Iglesia Católica, sintiéndose vocacionado a participar activamente en la gran misión del anuncio de la buena nueva del Evangelio a través de un método propio carismático.
El lunes es 1 de mayo, es San José Obrero. Lo celebramos. Es una fiesta en la que rezamos por todos los trabajadores. En nuestra iglesia, en nuestra diócesis, la Delegación de Pastoral Obrera organiza, como cada año, varios actos.
El primero será mañana sábado en la Casa de la Iglesia de Ciudad Real, donde tendrá lugar el 15º Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera. El segundo acto será la misa del 1 de mayo en la Parroquia de Santiago de la Capital. Paqui Castilla es la delegada diocesana de Pastoral Obrera.
Este año celebraremos la 15ª Jornada Diocesana de Pastoral Obrera, que hemos titulado Perder la vida por ganarse el pan, y las queremos centrar en el grave problema de la siniestralidad y la salud en el trabajo. Se trata de visibilizar esta situación y denunciar las causas que la provocan. Las jornadas se dividen en 2 días. El sábado 29 de abril, que proyectaremos el documental Perder la vida por ganarse el pan, y realizaremos una charla coloquio que tendrá lugar a las 11 de la mañana en el salón de actos de la Casa de la Iglesia. El día 1 de mayo celebraremos la Eucaristía en la Parroquia de Santiago a las 7:30 de la tarde.
También Paqui Castilla nos habla de la naturaleza de la pastoral obrera en la Iglesia.
La tarea que la Iglesia nos encomienda a la pastoral obrera tiene una doble mirada. Por una parte, hacia el interior de la Iglesia. Se trata de sensibilizar sobre el trabajo digno y sus implicaciones desde la fe para la vida personal, social y eclesial. Y el compromiso que como cristianos debemos tener con la dignidad de todas las personas. También como Iglesia en el mundo, tenemos que conocer y sensibilizarnos sobre la realidad de sufrimiento que es consecuencia de lo que se viene haciendo con el trabajo humano.
Pues hasta aquí este acercamiento a la actualidad de nuestra Iglesia. Gracias, Inmaculada Serrano, y hasta el próximo viernes. Seguimos aquí, en COPE, en El Espejo. Seguimos porque hemos recibido un WhatsApp. Y por eso, antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El Papa Francisco viaja hoy a Hungría. Todos los viajes del Papa tienen un significado más allá de la mera visita a la Iglesia nacional, a la Iglesia de un determinado país. En este caso, hay muchos que han criticado este viaje del Papa porque la política de inmigración de Hungría es bastante agresiva con algunas personas y choca bastante con la propia posición que el Papa tiene con respecto a la acogida de personas que vienen de otros países. Pero el Papa piensa en este viaje sobre todo en tender un puente entre el este y el oeste de Europa, sobre todo en reconstruir la paz en Ucrania. Todo el viaje está construido como una llamada a todos los pueblos de Europa a no olvidarse de Ucrania y a tender entre todos las manos para construir nuevamente la paz en el continente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Fíjense, mañana, sábado 29 de abril, hay confirmaciones en el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de confirmaciones, pero vamos a hablar de un proceso catequético especial, diferenciado, peculiar, singular, en un centro penitenciario. Y para eso, pues tenemos al teléfono, cuando nos quedan 20 minutos para las 2, a Carmen Pilar Burillo, porque ella ha sido su catequista. Carmen Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchas gracias, porque sé que estabas en una reunión, pero muchas gracias por atendernos y por acercarnos a esa realidad. Oye, tú has sido catequista en este tiempo con ellos. No sé cuántos están en el proceso catequético de confirmación. ¿Cuántos se confirman mañana?
En Herrera de la Mancha se confirman mañana 15 internos.
15.
Que han tenido un proceso de formación y sobre todo un proceso pues de acercamiento a la fe.
Uh-huh. ¿Y cómo, no lo sé, cómo fueron diciendo que querían acercarse a este sacramento, recibir el sacramento de la confirmación? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo se enteraron ellos y cómo lo dijeron?
Pues yo no te sé responder bien, Miguel Ángel, porque esto viene de la pastoral penitenciaria y del acompañamiento que se está haciendo a través de Vicente, del capellán y de otros voluntarios que están acompañando las eucaristías a los internos. Uh-huh. Entonces nació pues en las conversaciones informales que se mantienen pues antes y después de las eucaristías en el centro penitenciario y de la voluntad de algunos chicos pues que llevan mucho tiempo acudiendo a la eucaristía, celebrando con mucha intensidad. Y bueno, pues lo propusieron y fue cuando a otro compañero y a mí nos propusieron acompañar en la catequesis a este grupo. Entonces no sé cómo se ha fraguado el grupo. Yo ha sido un regalo que me ha venido dado.
¿Estáis dos catequistas por lo que has dicho?
Sí.
Sí. Mm. Vale.
Estamos un compañero de Campo de Tristana, Carlos Lara y yo.
Uh-huh. Bueno, ahora en concreto, ¿y cómo ha sido este tiempo de catequesis con ellos? Los tiempos, los materiales, las dinámicas que habéis ido usando. ¿Cómo ha sido en concreto?
Pues programamos, era algo muy especial porque tenía que ser condensado en el tiempo, también por el sistema penitenciario, ¿no? Porque, bueno, pues la gente puede tener un cambio de cárcel o puede salir en libertad. Entonces, ha sido un periodo de un mes y pico en el que, bueno, pues vimos centrar en Jesús de Nazaret el mensaje que queríamos comunicar, compartir y, bueno, suscitar preguntas sobre la vida de Jesús para, después de haber visto su figura, quién es, trabajar sobre Pentecostés, la figura del Espíritu Santo y la iglesia como madre que nos acoge y donde vivimos la fe en comunidad. Entonces, ha sido un proceso que se ha centrado en los lugares de la vida de Jesús. Hemos trabajado Belén, Egipto, Nazaret, Galilea y Jerusalén, centrados, pues eso, en quién es Jesús, cómo se relacionaba, qué verdad comunicó y qué verdad nos ha llegado de su persona, ¿no? Que es la verdad.
Sí.
Y luego, pues, sobre el Espíritu Santo, la Iglesia y, bueno, la misión de la Iglesia.
Claro. Carmen Pilar, tú seguro que tienes mucha experiencia como catequista con otros grupos de otras edades. No sé si nos lo puedes contar.
Pues, sí que tengo experiencia en la catequesis de confirmación de jóvenes. Y siempre ha sido una riqueza, ¿no? Porque no es comunicar un mensaje, es dar un testimonio, ¿no? Dar un testimonio y suscitar preguntas y que el joven pues descubra que Dios está actuando en su vida. Y bueno, pues tome decisiones en base a esa experiencia que tiene de Dios. Y en el centro penitenciario en Herrera ha sido una experiencia parecida, pero también desde la cercanía, porque la cárcel pues es un lugar muy invisible y de mucho sufrimiento. Entonces, pues como que el compartir con ellos pues ha sido pues de mucha intensidad.
Bueno, eso te iba a preguntar, que con respecto a otras experiencias de catequesis con jóvenes de confirmación, ¿has notado alguna respuesta distinta, alguna peculiaridad? ¿Se han recibido a Jesús de una manera nueva, adaptada un poco a su situación concreta? Cada uno tendrá su historia, habrá tenido experiencias muy distintas. ¿Cómo han recibido el Evangelio?
Pues esto es una opinión muy particular, ¿no? De cómo yo he vivido y cómo vivo el contacto con los internos. Y es que Jesús nos habla a todos en el dolor y en la vulnerabilidad. Y es el lugar que tenemos todos más accesible para llegar a unos a otros. Entonces, en medio de una realidad herida, de gente que tiene un profundo dolor porque está privado de libertad, porque no tiene relación con su familia o no la que le gustaría, en medio de mucho sufrimiento, la persona de Jesús habla con mucha fuerza. Habla con el Dios cercano y el Dios misericordioso que sufre lo que nosotros y que sufre el juicio social, el juicio religioso, que sufre la pobreza, la exclusión, y que se pone en las manos del Padre, tiene mucha resonancia. Entonces, a lo mejor no es lo que te comuniquen, ¿no?, sino cómo los ves escuchando sobre Jesús, o cómo los ves celebrando la Eucaristía, cómo ves a la gente rezando el Padre Nuestro concentrada, con los ojos cerrados. Pues a mí eso me llega y me hace también saber que somos cristianos para el mundo, que el mensaje de Jesús es para el mundo y que a los pobres y a la gente que más dolor tiene dentro, pues es a quien privilegiadamente le tiene que llegar el mensaje de la buena noticia.
Claro.
Entonces, a mí me estremece.
Carmen Pilar, 15, que supongo yo que serán de distintas edades, reciben mañana la fuerza del Espíritu, el sacramento de la confirmación. ¿Y quiénes van a ser sus padrinos?
Pues será Vicente.
Vicente Lipe, que es el capellán
de Herrera de la Mancha, y pues los compañeros que estamos de la pastoral penitenciaria, y Carlos, que ha sido catequista conmigo.
Claro. O sea que ahí, claro, no puede entrar gente de fuera. No sé si pueden participar sus familiares en la celebración. Pues estarán ellos, estará el capellán Vicente Lipe, vosotros dos, Carlos Lara y tú, Carmen Pilar Burillo, como sus catequistas. Y no sé si alguien más, pues entre vosotros.
Sí, estará, tiene que salir. Estará voluntarios de la pastoral penitenciaria.
Sí, también. Oye, y en este tiempo, ¿cómo has percibido tú la labor de la Iglesia en medio de ese sitio, ¿no?, que para muchas personas es una realidad como muy lejana, pero para otras es como muy cercana y también una realidad sufriente? No sé si la palabra puede ser de esperanza, de futuro, de horizonte, no lo sé. ¿Tú cómo has visto esta experiencia?
Creo que el lugar de la iglesia en todos los lugares de sufrimiento debe ser de esperanza y de reconstruir en sociedades heridas, y la cárcel pues es un entorno herido, porque es un entorno de mucho sufrimiento. Lo veo como esperanza, lo veo como muy necesario, y lo veo como un espacio en el que la Iglesia tiene mucha tarea para humanizar.
Yo imagino, no lo sé, pero te lanzo la cuestión. Supongo que habrá internos que el estar recluidos les haya hecho reflexionar, pensar, arrepentirse. Habrá otros que no, ¿no?, que a lo mejor estarán esperando a volver a salir, pues para reincidir, para mantenerse en su vida. No sé si esa experiencia se percibe también yendo al centro penitenciario de Herrera de la Mancha.
Pues quizá es algo que yo no me tengo que preguntar, porque creo que el Evangelio es para todos, y todos tenemos nuestro momento de arrepentimiento de nuestros pecados cotidianos, todos tenemos nuestros momentos de reflexión. Entonces creo que la buena noticia no depende de si una persona se arrepiente o no, o lo que haya hecho, o los delitos que haya cometido, sino pues eso, de que Dios es generoso y que el anuncio es para todos.
Es decir, entonces, que no te haces la pregunta, que lo has dicho.
Es una pregunta que creo que como cristiana no me tengo que hacer.
Claro, que a lo mejor
porque
depende.
La gente ha sido juzgada por un juez.
Sí.
Entonces, mi trabajo, mi voluntariado en prisiones es el de la acogida y el de poner el oído y el corazón al lado de la gente que sufre.
Y que en todo caso eso forma parte un poco de la conciencia de cómo se relaciona uno con Dios, cómo ve su vida, cómo la pone delante de Dios, ¿no? Lo que haya hecho, lo que haya dejado de hacer. Oye, Carmen Pilar, y no sé si tienes contacto o si te puedo preguntar por el después, es decir, ese acercamiento al Evangelio y a Jesucristo, que ha sido más específico mirando al sacramento de la confirmación que van a recibir mañana 15 internos. No sé si está previsto un después, que siga habiendo una profundización a lo mejor en la Sagrada Escritura o en el Evangelio o en la doctrina social de la Iglesia. No sé si eso está previsto, el después de recibir el sacramento de la confirmación.
Pues no hemos hablado del tema. Sí que hemos hablado de qué supone recibir el sacramento de la confirmación, porque supone un compromiso, supone para todo confirmado lanzarse a la misión. Entonces, hemos hablado de eso que supone a nivel personal para cada uno. A nivel comunitario, no sé cómo podemos seguir ofreciéndoles a los internos acompañamiento. De hecho, la pastoral penitenciaria ya lo está ofreciendo cada fin de semana que se hace presente, y el capellán de la cárcel casi todos los días. Entonces, no es algo que tengamos cerrado. Pues ahora a los internos se les va a ofrecer esto. No, se les ha hecho conscientes de que recibir el Espíritu Santo te implica misión y te implica ser testigo en tu día a día. Y al final es a lo que te lanza la confirmación.
Pues yo creo que el acontecimiento que sucede mañana en nuestra diócesis, que habrá parroquias que estén inmersas también en recibir el sacramento de la confirmación, de jóvenes, de adultos, ¿no? Es algo habitual más o menos en nuestras parroquias, ¿no? Sin embargo, el hecho de que mañana tengamos la oportunidad de rezar por 15 personas que van a recibir la fuerza del Espíritu, que se han puesto en camino, que han querido profundizar en el mensaje del Evangelio y en Jesucristo, es una grandísima noticia y una noticia de esperanza.
Nos hace más hermanos y nos hace más iglesia, porque nos hace abrir la mirada a que no solo se confirman chicos, o no solo se confirman grupos de adultos, o no solo, sino que en espacios donde parece que Dios está ausente, Dios tiene una palabra para cada uno.
Pues Carmen Pilar Burillo, catequista con el Carlos Lara, que le mandamos también desde aquí, desde COPE, un cariñoso saludo a Carlos, que han sido catequistas de 15 internos en el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha y que mañana van a recibir el sacramento de la confirmación. Pues Carmen Pilar, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros. Muchísimas gracias también, en nombre de todos, por haber sido la catequista de estos 15 internos, y que la Iglesia, a través de mujeres y de hombres concretos, pueda seguir ofreciendo esperanza y respuestas de vida. Muchísimas gracias, Carmen Pilar.
Gracias, porque ha sido también un regalo para nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, adiós. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. Los viernes son siempre, en este final, en este tramo final del Espejo, los viernes son de Antonio Gallardo. Querido Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes, y viernes de Pascua. Era yo un chaval de 9 años cuando visité por primera vez con mis padres el famoso, por lo monumental y por la ley de memoria histórica, Valle de los Caídos en Madrid. Si algo me impresionó fueron las figuras en piedra de los 4 evangelistas al pie de la cruz, obra del escultor Juan de Ávalos, de un tamaño inconmensurable, más aún siendo yo un niño. Y especialmente me llamó la atención la de San Marcos con el imponente león. Y es que esta semana hemos celebrado la onomástica de este gran santo evangelista, que curiosamente no estaba entre los 12, como San Lucas, y que fue discípulo aventajado de San Pedro. Su evangelio es el más catequético, y de ahí que le guarde especial cariño, pues fue el primero que me enseñaron, leí y casi aprendí de memoria. En él, los milagros de Jesús ocupan gran parte de su narración, como ejemplos vivos de lo que pretendía ser la primera enseñanza de los neófitos. Doy gracias a Dios porque alguien tuvo a bien ponerme a San Marcos en mi camino de formación. Pues ojalá que su buena noticia, en mitad de nuestro mundo, hedonista, materialista y algo olvidado de Dios, vuelva a resonar en los oídos de muchos que empiezan a abrirse a la vida. El Evangelio, y en concreto el de Marcos, será el mejor camino posible para ello, la mejor norma de vida. Ojalá que sea así. Un saludo grande. Seguimos con Feliz Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues un grande Antonio Gallardo. El tuit del Papa es: la fe ha sido transmitida de generación en generación con la vida, con el testimonio de quien ha llevado el fuego del Evangelio, la alegría del amor de Jesús que salva, la esperanza de su promesa. La fe crece con el testimonio. Volvemos el próximo viernes, ya 5 de mayo, mes de María, mes de las flores. Que no perdamos nunca la esperanza. Buenas tardes.